Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas nuevamente a este espacio radial para la mujer, ¿eh? Y me dice, hace señal Nati, apurada. Bueno, media hora tenemos, por lo menos. Vamos a ver cómo nos distribuimos el tiempo, eso sí.
Es como una carrera, hay mucha cosa, amigas, así que atenta, abróchense los cinturones, aunque estén en el sillón de casa, porque hay mucho para compartir en esta media hora, pero como siempre, le damos la bienvenida, como tiene que ser, un gusto estar juntas para compartir este tiempito.
En este caso, usted se siente y disfruta del programa. Nosotras nos dedicamos a correr durante la media hora y gastar los minutos. Pero muy bueno, bien. Tenemos un tema que toca a muchas mujeres, ¿eh? Hoy para tratar, y ya le adelantamos de repente la temática, tiene que ver con la violencia doméstica, así que bueno, por ahí le vamos dejando la inquietud, después veremos cómo lo vamos desarrollando el tema. Por lo pronto, como siempre, una pasadita por la cocina, porque el olorcito ya me está tentando.
Bueno, sí, me imagino, porque es algo dulce, para contrarrestar un poco de lo amargo que es el tema, lo difícil de tratar. Bueno, vamos con algo dulce, para que nuestras amigas tengan esto rico en el programa de hoy. Bueno, arrollado de durazno es lo que vamos a hacer. Me encanta el durazno, es una fruta tan sabrosa, tan rica y perfumada, que es lindo cocinar con ella. Y necesitamos, para la masa, 4 claras batidas a nieve, 2 cucharadas de leche en polvo descremada, 1 cucharada de polvo para hornear, 2 yemas, 1 cucharada de edulcorante líquido, ralladura de medio limón, esencia de vainilla, 200 gramos de queso blanco dietético y 5 mitades de duraznos en almíbar dietéticos. Y si no, bueno, si no les interesa que sea dietético, le ponen cualquier durazno en almíbar, le ponen azúcar y bueno, cambian todo, la leche puede ser entera.
Bueno, vamos así a animarlas, que bueno, a que no, que sea, vamos a animarlas a una ayudita desde acá, desde la radio.
Pero si es para niños, capaz que, si es para la familia, para los niños no tiene por qué ser dietético, ¿no? A determinadas edades pueden comer normal y es sano en sus ingredientes. Entonces hacemos así, batimos las yemas y le incorporamos el edulcorante, la esencia y la ralladura de limón, mezclamos la leche en polvo y el polvo de hornear y agregamos a la preparación anterior. Por último, agregamos las claras batidas a nieve con movimientos envolventes para que nos quede espumoso y no se baje. Entonces, esta preparación la volcamos en una asadera forrada con papel lubricado y apenas enharinado. Horneamos a temperatura suave por 6 o más o menos 6-8 minutos y desmoldamos sobre un repasador y lo arrollamos. Una vez frío, ¿no? Nos queda como un pionono, como se conoce acá. Una vez frío, rellenamos con el queso blanco mezclado con edulcorante y esencia de vainilla y los 4 duraznos picados. Y también tenemos que reservar parte del queso crema para decorar. Entonces, cuando tenemos relleno el relleno en toda esta masa, arrollamos, decoramos con crema y con casquitos o gajitos de durazno y nos queda pronto nuestro arrollado de durazno, bien pero bien sabroso, y bueno, si lo hicieron como esta receta, además dietético, para darse un gustito a pesar de estar a plena dieta.
Bueno, ¿y me invitas? Sí, después
de
pronto.
Por supuesto.
Bueno, entonces mientras tanto vamos a la música, porque yo ya me voy a buscar el platito, todo, me dejaste con ganas de probar eso, ¿eh? Ya venga. Muy bien, y damos la bienvenida al invitado del día de hoy en pleno Pisco, en Perú. Ustedes escucharán que estamos con el bullicio de fondo, es porque estamos en un evento de 300 personas. Y entre estas 300 personas tenemos acá un amigo, Rubén, que desde Venezuela llega para servir al pueblo peruano. Bienvenido, Rubén.
Bueno, muchas gracias. Contento estoy, bueno, de este trabajo que hemos estado haciendo acá en Pisco, Perú. ha sido de bendición y bueno, ha sido tremendo el impacto que hemos visto, o sea, el impacto de la miseria que hay, la necesidad que hay, y bueno, esperamos que podamos ser instrumento en las manos del Señor.
Dios quiera que sí, creo que así es. Rubén, mi pregunta además, y la entrevista para este programa, tiene que ver por tu trabajo social que estás haciendo en tu país, en Venezuela. Muchas mujeres quizá que nos escuchen estén viviendo situaciones de violencia doméstica, y bueno, creo que tengo entendido que en eso estás trabajando.
Sí, trabajo con una organización misionera que se llama Misión Rescate Internacional. Nosotros estamos en Venezuela, exactamente al occidente del país, en la ciudad de Maracaibo, y trabajamos con mujeres víctimas de violencia doméstica, niños en situación de riesgo o peligro. Y pues trabajamos como ente de prevención de la violencia en los hogares, y también estamos trabajando haciéndole asistencia legal a las mujeres en situación de violencia.
¿Es un problema importante en tu país?
Sí, es un problema. De hecho, se han abierto, o sea, se han decretado muchas leyes a favor de la mujer y de los niños que estaban sufriendo por este mal, y bueno, las estadísticas son altas en Venezuela.
¿Cómo acuden, cómo se enteran de esta operación rescate las mujeres que víctimas de violencia doméstica?
Nosotros tenemos centros en los barrios más marginados de la ciudad de Maracaibo, donde ellas ya conocen, muchas de ellas conocen el centro, muchas van al centro voluntariamente, otras van porque se lo refiere el Ministerio Público. El Ministerio Público hace mención de nuestro trabajo, y como le brindamos ayuda legal también para darle continuidad a sus acusaciones y a sus necesidades, pues el Ministerio Público nos ve como un órgano auxiliar ante esta situación.
¿Ustedes le ofrecen entonces el asesoramiento, la contención, ese primer abordaje y algo más?
Sí, sí, le ofrecemos el asesoramiento, la orientación y la atención legal totalmente gratuita, aparte de lo que es la orientación psicológica y espiritual que ellas necesitan, porque bueno, esto ha dañado muchos hogares, y no solamente que daña a la mujer, eso daña todo el núcleo familiar.
Me imagino, emociones, heridas, recuerdos, cosas difíciles de borrar.
Sí, sí, sí. Es terrible ver las estadísticas. Cuando nosotros manejamos la información y vemos cómo aquellos niños que se han convertido en una carga para el Estado, en lo que es referente a la parte de seguridad. O sea, no quiero ponerle el nombre que comúnmente lo utilizan, porque trabajamos en pro a ellos también, que ellos salgan de ese mal en el que han estado sumidos. Muchos de ellos, podría decir que un 80% vienen de familias disfuncionales, y niños que han sido marcados por la violencia que han visto en sus hogares.
Además de eso, ¿tienen un refugio para ellos?
Estamos trabajando en un refugio temporal. Nuestra situación, nuestro programa siempre es un programa temporal, porque lo que queremos darle a ella es el empuje y el apoyo necesario para que ellas continúen su desarrollo y no convertirnos en un centro donde ellas vayan y se perpetúen en ese centro. Entonces estamos trabajando en pro de eso, ya tenemos los terrenos, hemos estado en conversación con el gobierno nos ha brindado su mano, y bueno, estamos pronto a comenzar a construir un centro de fortalecimiento familiar, donde sea un centro de atención y refugio temporal para las mujeres víctimas de la violencia doméstica.
Es un centro cristiano este que vos formas parte.
Sí, sí, por supuesto, un centro cristiano donde ellas no solamente tienen asistencia legal y nada de eso, sino que también le damos principios y principios cristianos donde les permitan a ellos continuar firme en un camino que no es solamente el camino laboral y cómo salir ellas en adelante económicamente, sino que sean prosperadas en todo, hasta en lo espiritual, que es lo más importante.
Yo siempre digo que uno de los temas importantes también es trabajar con el agresor. ¿Tienen algún tipo de servicio o hay a dónde derivar en Venezuela para que el agresor pueda dejar de ser violento?
Bueno, trabajamos con el agresor hasta donde se nos permita, o sea, hasta donde él nos permita. Acuérdense que el trabajo es voluntario, o sea, hasta donde ellas permitan y él permita que nosotros trabajamos. Siempre vamos a luchar en pro de que la familia esté siempre unida. No, si se pueden sanar las heridas, si se puede evitar una ruptura en del núcleo familiar, pues lo siempre vamos a tener eso presente, vamos a tratar de evitar eso. porque al final son los niños, o sea, los que son más afectados ante esto. Pero si no hay otra solución, si la persona está reacia a hacer eso o a entrar dentro de los programas de rehabilitación, pues entendemos que es una enfermedad, la agresión del hombre, y si la persona no entra dentro de ese programa, pues no nos queda otra que, bueno, que ayudarla a ella si la ayuda la está pidiendo ella también.
Perfecto. Vamos a ir a la música, Rubén, y después volvemos, hay mucho más para conversar de lo que están haciendo allí en Venezuela.
Seguro que sí.
Volvemos, amigos, estamos conversando con Rubén, él es de Venezuela, estamos en Pisco, Perú, en medio de un, no decimos campamento porque no lo es, aunque el sonido se escucha igual, de los jóvenes allí charlando.
Sí, realmente este tiempo ha sido tremendo aquí con los muchachos, o sea, nos sentimos todos jóvenes, todos de 20.
Es una buena idea entonces para que varios se unan a Proyecto América, los que tenemos más de 20, ¿no?, para volver a la juventud.
Claro que sí, es una experiencia única. Bien. Una experiencia que va a marcar sus vidas también, uh-huh. Así como la ha marcado la de nosotros también.
Así es. Rubén, ¿cómo empieza el proyecto que están desarrollando en Venezuela con Operación Rescate? ¿Cómo surge la idea, el interés por esta temática?
Bueno, Misión Rescate es una organización misionera que tiene más de 100 años en el mundo. Uh-huh. Ellos, Misión Rescate nace en Escocia. Uh-huh. Y comienzan a desarrollar el programa ante la necesidad, atendiendo a los indigentes. Luego, Misión Rescate crece por toda Europa y lo que es Norteamérica. En todos los estados de Norteamérica y municipios o distritos o condados, como se le dice allá, existe una oficina de Misión Rescate. Ellos comenzaron atendiendo a los indigentes. Luego, viendo la necesidad que había, comenzaron a abrirse el campo hacia las mujeres víctimas de violencia doméstica. Primero las mujeres indigentes, luego dividieron dos grupos, mujeres y hombres, porque no podían tenerlos juntos. Luego que vieron que había mucha necesidad en las mujeres víctimas de violencia doméstica, crean el centro de refugio temporal para las mujeres víctimas de violencia doméstica, y se crea el tercer programa de Misión Rescate, que es atender a las mujeres víctimas de la violencia doméstica.
Esto sucede en los diferentes países donde se encuentra la misión.
Sí, correcto. Ahora bien, es apenas desde el 2005, legalmente desde el 2005, pero desde el 2002 es cuando Misión Rescate comienza a hacer presencia en los países latinoamericanos. De hecho, nomás hay tres oficinas en Latinoamérica, una en Argentina, una que está en Colombia y la de Venezuela.
¿Cómo te involucras vos, Rubén? ¿Cómo apareces en este proyecto? ¿Cómo te interesás por el tema? ¿Apareces en la organización y demás?
Bueno, desde pequeño mi pasión siempre ha sido las misiones. He trabajado con Operación Movilización y siempre he trabajado en la parte de evangelismo. Yo vivía en los Estados Unidos y es allá cuando existe la necesidad de buscar un líder para Misión Rescate en Venezuela. Y mi pastor es quien le propone a Misión Rescate mi nombre. De ahí es cuando ellos me llaman y me dicen si tengo algún inconveniente de ir a Venezuela a abrir la organización. Es ahí cuando yo sumo el reto. Y desde el 2000... Yo estuve en Venezuela desde el 2002, recién regresé a Venezuela, viví en los Estados Unidos, y desde el 2002 arrancamos, y oficialmente, 2005... arranca legalmente Misión Rescate en Venezuela.
Uh-huh. Pero todo un desafío, porque una cosa es querer ser misionero, predicar el Evangelio, y otra cosa muy distinta, tratar con un tema tan específico y tan doloroso como la violencia doméstica.
Sí, es bien difícil. Y bueno, ¿sabes qué? Algo que a mí me impactó, yo estuve casado, soy divorciado actualmente, estuve casado, y yo fui también un agresor en la violencia doméstica. No, Dios transformó mi vida y, bueno, lastimosamente perdí el núcleo familiar aunque no he perdido la comunión con mi hijo, ¿no? Pero perdí eso que es la esencia de un ser humano, la familia, y sé lo duro y sé lo que eso lleva, y conozco muy, muy adentro eso porque me fui parte de eso también.
Uh-huh. Así que este programa, más allá que llegar a las mujeres que pueden ser víctimas, también a aquellos hombres que están escuchando, quizá que ellos mismos son víctimas de su propia ira, y saber que hay una posibilidad de dejar esto de lado, ¿no?
Sí, realmente sí. Y sabes que cuando nosotros, yo he hecho memoria y comienzo a recordar los procesos, o sea, es una cadena que yo diría que va más allá que una cuestión de que nace de pronto. No, es una cadena, hasta una, yo diría que es una maldición generacional que viene de familia en familia, en familia en familia, en los hombres, que nos convertimos en violentos. Y son cuestiones que nacen a veces nosotros sin. Nosotros sabemos, bueno, pero ¿de dónde sale esto? Pero si esto no está en mí. Porque uno se ciega en ese momento. Pero realmente en Cristo hemos conseguido solución. Es Cristo nuestro norte, y sí hay solución, sí se puede reparar, sí se puede sanar, sí puede una persona salir de ser un agresor en la violencia doméstica.
Supongo que habrá sido muy difícil cuando conociste a Jesús, que no sé a qué edad fue, ¿a qué edad fue?
Conocí a Jesús a los 8 años, tenía yo 8 años, pero no tenía un compromiso así real con Jesús. Vine a tener un compromiso real con Jesús, fue a partir del 2000, que me separé de mi esposa, y es allí cuando Dios me llama, o sea, en momentos difíciles, porque yo amaba a mi esposa, de eso sí, y es una ironía, yo decía, bueno, ¿y por qué si yo la amo pasa esto? Bueno, es una ironía que realmente he llegado a la conclusión que el diablo también utiliza eso para destruir los hogares cuando Dios tiene un propósito con esa familia. No, y yo estoy claro que Dios tiene un propósito con todas las familias latinoamericanas, y el diablo está ahí rompiendo esos núcleos, porque simplemente a él destruir una familia está destruyendo a niños, a mujeres, a hombres, a padres, a abuelos. O sea, es una cadena que, de destrucción tremenda. Pero te digo, o sea, sí hay solución, sí se puede conseguir el remedio para eso. Jesucristo nos da la llave para salir de allí, y con ayuda se logra salir de esa inmersión en la violencia.
¿Es necesaria la ayuda profesional?
Sí, es muy importante la ayuda profesional, la orientación, tanto psicológico como pastoral, no tanto enfocando a la orientación pastoral como algo religioso, ¿no? Porque nos conseguiríamos un choque. Debemos entender, Jesucristo no es religión, pero Jesucristo es la solución.
Sí.
Y es allí donde nosotros nos enfocamos. O sea, mira, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de un Dios que logra salir, que te logra dar la mano para salir de esa violencia en la cual se está sumiendo. Y es increíble, tú sabes que lo más difícil es dar el paso de reconocer que soy agresor. Y es lo que vemos en la Biblia. Lo más difícil del ser humano es reconocer que es pecador. Lo más difícil del ser humano es reconocer algo malo que ha hecho. Pero una vez que reconocemos, eso nos ayuda a cambiar de actitud.
Es el primer paso.
Sí, señor.
Muy bien, vamos a ir a la música y ya después nos despedimos. A lo mejor hay alguna historia cambiada que nos quieras mencionar, alguna que te recuerdes bien.
Claro que sí.
agradecer enormemente a Rubén Trujillo, que ha estado hoy con nosotros de Venezuela, compartiendo en parte su testimonio, también su trabajo en esta organización misionera Rescate, que bueno, que funciona en diferentes lugares del mundo y que trabaja con mujeres víctimas de violencia doméstica. Te preguntaba en el bloque anterior si ahí te acordás algún caso de estos transformados realmente por Jesús.
Sí, me acuerdo un caso que me impactó en gran manera porque lo viví. O sea, lo viví fuertemente. Recuerdo un día que llaman a la oficina y piden hablar conmigo. Y yo le digo a la secretaria, mire, ya yo voy saliendo, tengo que ir al banco. Porque ese día toca pagar el personal, tenía que ir al banco. Pero dile que te deje el mensaje que yo cuando regrese le devuelvo la llamada. Y la secretaria insiste en decirme, no, atiéndela, ya necesita que tú la atiendas. Entonces, cuando contestó el teléfono, dice una señora muy angustiada que ella necesita que yo la ayude, que tal, pero no tiene cómo movilizarse hasta la oficina. Le digo, bueno, está bien, denme la dirección, yo voy hasta su casa. Vive en un barrio muy, 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 muy peligroso en Maracaibo. Yo me acerqué hasta allá. Cuando llego hasta allá, pues la señora había sido víctima de violencia doméstica, estaba toda golpeada. Y aparte de esa golpiza que tenía, lo que más me impactó fue ver un niño de 11 años habiendo sido abusado sexualmente por su vecino. O sea, que no solamente la estaba agrediendo su esposo, sino que hasta el vecino también la estaba agrediendo. Y él me decía, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Yo, la única solución que tengo es la muerte, porque no tengo a dónde ir, no tengo dónde recurrir. Me hablaron de usted, me dieron su número. Y realmente no sé qué hacer. Yo recuerdo que, bueno, por lo general trato de no atender yo directamente esos casos porque no es prudente que el hombre tenga ese contacto directo con la víctima, porque a veces tiende a confundirse los sentimientos. Pero me acuerdo que esa vez no pude otra que atenderla. Salí de allí, la monté en mi carro, vámonos, me la llevé al centro. Allá, gracias a Dios, estaba la abogada. La habló con la abogada, todo esto. Ella, bueno, colocaron la denuncia contra el abuso de su hijo, todo demás, pero ella regresó a su casa. Al otro día, me llama y me dice que la señora está ingresada en el hospital porque había tomado unas pastillas para matarse. Voy a visitarla al hospital y lo primero que ella me dice, ¿por qué me dejan vivir? ¿Por qué me dejan vivir? ¿Quién lo llamó? ¿Quién llamó a mi vecino? Y la verdad que ella estaba sola en su casa y nadie la llamó. Cuando su vecino me dice, no sé por qué, yo fui y toqué su puerta, a ver que no me respondía, yo abrí la puerta y vi el cuerpo tirado, y fue cuando llamé a la ambulancia y ella tenía su tarjeta en la mano, y lo que se me ocurrió fue llamarlo a usted. No, pero lo que más me impactó fue cuando ella tomó la decisión de fe. Y bueno, tomó la decisión de fe, dijo, sigo a Cristo, sigo adelante. Su esposo aún está detenido, su vecino también está detenido. Ya ella se logró reubicar en otra parte, no era la casa donde ella vivía anteriormente. Y bueno, lo impactante de esto es que ella es una fiel colaboradora y orientadora de las mujeres víctimas de violencia doméstica en el centro. Y ahí está con nosotros.
Qué maravilloso Jesús, ¿no? ¿Cuánto puede hacer en nuestras vidas? Creo que los milagros mayores en el interior de nuestro corazón.
Sí, sí. Pero un consejo que le doy a todas las mujeres que están en esta situación. Miren, no están solas. Dios está con ustedes. Habemos amigos, hermanos que también estamos con ustedes. No es necesario callar. Hay que hablar y decir lo que está pasando. Y se lo digo más que por ustedes, por sus hijos, aquellos que tengan hijas, hijos. Miren, hablen, digan lo que está pasando. Porque son ellos los más afectados ante toda esta situación.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
conocer a este hermano querido que bueno, nos ha contado un poquito su trabajo y su testimonio. Tenemos un texto para compartir con ustedes, es del libro Señor, tengo prisa, un libro devocional para la mujer de hoy, y está basado en un texto de Génesis. Dice: se levantó pues Abraham muy de mañana, le dio el muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Agar fue una mujer repudiada por un gran hombre de Dios. Parece una contradicción. Ella fue víctima de la equivocación de Abraham y Sara, quienes no obraron bien al condenarla a una suerte segura en el desierto. Dios vino al rescate de Agar. Esta historia nos cuenta que cualquier hombre o mujer puede equivocarse y cometer una injusticia. No hay nadie exento de error, pero confiemos en quien, cuando algo malo nos sucede, Dios está atento a cada paso de nuestras vidas y su mano derecha está dispuesta a rescatarnos. Lo hizo con Agar y su hijo lo hará contigo hoy.
Muy bien, amigas, estamos reflexionando sobre el tema. Si quieren contarnos su testimonio, contarnos bueno, su experiencia y lo que les ha parecido el tema, recuerden que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitándonos en www.llamadaweb.com, donde están todos los contenidos por si los quieren compartir con alguien más. Bueno, ahí tienen todo para compartir con una amiga, con alguien que esté pasando por esta situación y aprender un poquito más de cómo resolver.
Así es, mientras tanto nosotros, bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, pero como decía Nati, esperamos. Hasta entonces, amigas.